Entonces el proceso de paz me parece que ha sido supremamente constructiva y no hemos hecho política con ella, ni a favor ni en contra. Creo que es lo más responsable con el país, con los colombianos y con este proceso.
Representante, y permítame preguntarle sobre otro tema. Es que el presidente Juan Manuel Santos objetó su proyecto de ley de donación de órganos que había sido ya aprobado por el Congreso de la República y que, entre otras disposiciones, prevé que todos los colombianos sean donantes de órganos, a menos pues que la persona manifieste en vida que no lo quiere ser. ¿Cuáles son las razones del presidente Santos para objetar este proyecto de ley? Y ahora, ¿qué se debe hacer en el Congreso para subsanar estas observaciones?
Claro. Bueno, Lucas, no, ese es un punto importante. A ver, no, eso son objeciones que pues, por lo menos en lo que a mí concierne, tienen mi aprobación. Usted sabe que los proyectos de ley, las iniciativas de los parlamentarios que empiezan en una cámara terminan en otra y no necesariamente terminan igual de como fueron presentados. Entonces, la objeción presidencial no tiene que ver con el fondo del asunto, que es básicamente la presunción legal de donación, que es, digamos, el núcleo del proyecto de ley. Se mantiene naturalmente la presunción legal de donación y se mantiene uno de los elementos esenciales, que es la eliminación de la oposición de los deudos o familiares. Básicamente, ¿cuál es la objeción por inconveniencia por parte del presidente, de la Oficina Jurídica de Presidencia de la República, con quien hemos estado hablando este asunto? Primero, yo pido que se destine el 5% de la pauta oficial en horario triple A de todas las entidades del orden nacional. Y dice, venga, de todas las entidades del orden nacional, no, porque pues, hay entidades que tienen un objeto distinto y es un poco exagerado. Perfecto, con mucho gusto lo revisamos. Y segundo, piden y objetan algo que sí me parece muy acertado, que es básicamente la salida de órganos, tejidos o de médula ósea por el territorio nacional. Yo entiendo que se prohíba la salida de órganos del país, pero no necesariamente de médula ósea. Fíjese usted que como las reglas de trasplante, llamémoslo así, de células de médula ósea, tiene que ver con estrictos criterios de compatibilidad. Por ejemplo, para personas que han sido quemadas, con ácido, ha sido necesario importar células de médula ósea de otros países. O la placenta, por ejemplo, de otros países. Pues básicamente porque aquí el asunto no se ha regulado. Entonces yo entiendo que en esto sería bueno revisar este principio que fue incluido en Senado, que no venía en el proyecto original, y me parece que es una preocupación aceptada. Y tercero, las otras objeciones tienen que ver con un problema de transcripción que hubo básicamente, no más, parece que nada de fondo y que son objeciones que enriquecen y mejoran el debate.
Representante, ahora, ¿cuál es el trámite para subsanar estas observaciones del gobierno y por qué el gobierno no las hizo antes de su aprobación en último debate?
Bueno, porque el trámite de las objeciones implica que el gobierno las conoce una vez la ley es aprobada por ambas cámaras. Entonces, pues esto está dentro del procedimiento constitucional para presentar objeciones. Y es una forma también siempre de enriquecer y de mejorar los proyectos de ley. Entonces, el trámite es básicamente que el Senado designa a dos personas, la Cámara a dos personas, dos congresistas, revisa las objeciones y luego establecen, pues, ellos si se acogen o no las objeciones, la Cámara y el Senado votan y se les envía al presidente de la República. Bueno, las objeciones nunca son definitivas a menos que sean por inconstitucionalidad. En caso, pues, van directamente a la Corte Constitucional. Ahorita, pues, se le rendía al presidente, pero aquí ninguna tiene fondo de inconstitucionalidad.
Una última curiosidad que tenemos con Alberto aquí, pues, muy personal. ¿Tamaño de la molestia o levantada de Germán Vargas por cuenta del artículo de semana?
No, la verdad, no. El vicepresidente simplemente, pues, no sé, siento que pronto está un poco extrañado, como estuvimos todos cuando vimos el artículo, porque nadie de verdad, dice eso, donde sale esa teoría tan chistosa, y que está preparando un documento para alinear a las fuerzas en contra. Acuérdense, Julio, eso es una cosa, que hay mucha gente que le viene haciendo el cajón al vicepresidente. Hay una gente que con mucha descortesía viene pidiendo la renuncia del vicepresidente como si fuera un cargo de libre nombramiento y remoción. No sabemos si para tener el privilegio de la palomita vicepresidencial, pero esto no es nuevo, ¿no? Usted sabe que la guerra de los rumores, de las intrigas, de quienes de algunos sectores políticos a los que les encanta hacer política con la paz y explotar la paz como si fuera una bandera politiquera, pues también les gusta pues mover este tipo de intrigas y de rumores y de presentar al vicepresidente como un enemigo de la paz, que está haciendo coaliciones con los enemigos del gobierno, en fin. una cantidad de rumores que no obedecen la realidad. El vicepresidente está muy dedicado a sus tareas, porque son tareas que piden los colombianos, Julio. Nosotros salimos de elecciones en octubre y entendemos que el mandato de los colombianos es trabajen por los problemas que tiene el país, por las necesidades del país. No puede ser que tan pronto pasan las elecciones de octubre estén los políticos pensando en politiquería. Tenemos que cumplirle a los colombianos para que los colombianos confíen en sus autoridades públicas, confíen en los programas que se presentan en las elecciones, y los retos por Colombia son muy grandes, nada menos y nada más que cumplir con esa deuda histórica de la infraestructura, que va a ser tal vez uno de los legados más importantes de este gobierno, gracias al equipo que han conformado el presidente de la República, el vicepresidente y los respectivos ministros.
Representante Lara, sí, usted es muy amable.
Muchas gracias, Julio, complacido como siempre.
Buena semana. Pues Alberto, no, aquí